you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home.
Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.
No cabe duda que el Evangelio siempre es nuevo. Después de tantos años leyendo el Evangelio, tantos años comentándolo, proclamándolo, hoy, al celebrar y proclamar este Evangelio que acabamos de escuchar en la Santa Misa, de la curación del paralítico de la piscina de Betesda, me ha venido a la mente la realidad de tantas personas que sufren de forma crónica. Dice el Evangelio que aquel joven o aquella persona que no podía andar llevaba 38 años paralizado. Y cuando ve llegar a Jesús, ni hace nada, ni le llama la atención, ni le pide que le cure, ni empieza a dar gritos, como en otras ocasiones hemos escuchado, ¿no?, otros milagros, ni es otra persona el que intercede por él, sino que en medio de la muchedumbre que dice Juan que había en aquella piscina al lado de la Puerta de las Ovejas y además en día de fiesta en Jerusalén, Jesús es capaz de reconocer al que ya ha perdido hasta la esperanza de saberse curado, de poder ser curado, el que ha perdido la esperanza de ser mirado, el que ha perdido toda esperanza de salir de lo que ya vive y se ha acostumbrado y ha empezado a vivir así. Y recordaba a tantas personas que viven en el día a día en la cronicidad de su enfermedad y que a veces también pierden la esperanza y que los que lo rodean, sus familiares, sus seres queridos, sus compañeros, sus amigos, también se acostumbran a que estén mal. Jesús no se acostumbra. Es capaz de reconocer incluso el sufrimiento de aquel que no le dice nada, pero que está allí. Y se acerca a él y le pregunta con ternura y respeto si quiere ser curado. Y el otro le cuenta lo que le pasa. No puedo llegar a la piscina, nadie me ayuda. Y le dice, pues toma tu camilla, levántate y marcha en paz. Que nosotros hoy también nos sepamos así, cuidados por Jesús, y que cuando perdamos hasta la esperanza, sepamos que Él se acerca, que Él nos recuerda que siempre, en todo momento, es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias. Y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que te acompaña cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este 12 de marzo del 2024, ya encarando la recta final de la cuaresma y que seguimos viviendo esa vocación por cuidar, con un equipo maravilloso a los mandos del sonido, haciendo que nos estés escuchando, y este programa además con algunas conexiones interesantes con nuestro querido Germán García. Germán, buenas noches.
Hola Gerardo, muy buenas noches.
Y también detrás de todo, Tibisay López y Carmen Sánchez en la producción, y Bárbara Omar en la música, en este anochecer, en esta noche ya cerrada, aquí por lo menos en Madrid, de este 12 de marzo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a viajar hasta Oriente Medio de forma radiofónica y nos vamos a acercar a una obra, una institución pontificia. Ahora nos van a explicar exactamente qué es lo que es, que se llama la Obra de Oriente. La Obra del Oriente, que nació ya hace bastantes años en Francia y que también se ha establecido aquí con más o menos recientemente. Y vamos a hablar de ello, y por eso algunos de los proyectos que patrocina, que acompaña, que soporta, que sostiene, en español, la Obra de Oriente, es un hospital psiquiátrico en Beirut, en las montañas de Beirut, en Líbano. Y así que vamos a viajar hasta allá para conocer esa realidad, llevado por un montón de religiosas y con muchas cosas. Así que todo eso, y como siempre, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, nuestra sección con C de Arte en este segundo martes de cada mes, y todo lo que nos quieras contar con tus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y también nos puedes seguir en las redes sociales, además en Facebook. Si entras en Facebook buscando nuestro usuario Radio María España, pinchando en directo, pues saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook Live con vídeo en directo, y nos puedes acompañar aquí en este estudio, que estoy un poquito más acompañado hoy de lo habitual, pero con vosotros más todavía. Y también nos puedes seguir a través de la red social X en nuestro usuario @RadioMaríaSpain. Y además, durante la emisión del programa, nos puedes mandar tus mensajes o tus audios de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián, porque allí, como cada semana, nos espera Baltisa, que nos trae sus hospitales con alma. Baltisa cada semana nos trae sus hospitales con alma. Baltisa, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Alegría. El otro día me lanzaron la pregunta: ¿qué cosas son las que te alegran cada día? Si me pusiera a enumerarlas, seguro que coincidiría con la mayoría. Reflexionando más sobre la pregunta, no pude no pensar en qué diría un paciente. Con frecuencia investigo qué cosas son las que les gustan, con el fin de animarlos a esforzarse cada día en cuidarse para que puedan llegar a disfrutar de esas cosas. Suelen decirme que buscan recuperarse para disfrutar de los nietos, viajar, pasear por el monte, y los más animados hasta me han dicho que cazar. El hospital priva de muchas de las cosas que les producen alegría a los pacientes, pero aún así se les puede contribuir en descubrir pequeñas cosas que alegren un poco su estancia. Un buenos días, una sonrisa, una escucha activa o una pizca de humor son pequeñas cosas que podemos incorporar para ser fuente de alegría allá donde vayamos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Baltisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma. My secrets hope to die. Promise to swear them to the sky. The bittersweet between my teeth, trying to find in between.
اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجوداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا فضلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمام يا نجمام بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي فضلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Continuamos en directo en este 12 de marzo en Tiempo de Cuidar en Radio María. Y tengo aquí una invitada que es, vamos, del más alto nivel, Lucille Mathieu, más o menos. Lucille, muy buenas noches.
Buenas noches, Gerardo.
Que es la responsable de comunicación y de proyectos de Love de Orient, la obra de Oriente en España. Es así, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Muchas gracias por invitarnos y buenas noches a todos los oyentes del programa. Pues sí, soy la persona que ahora mismo está iniciando con un pequeño núcleo de personas que han fundado la asociación aquí en España, de L'Œuvre d'Orient o Obra de Oriente, para empezar a desarrollar aquí, desempeñar aquí más o menos la misma misión que lleva L'Œuvre d'Orient desempeñando desde Francia hace más de 160 años.
Que es una institución, fundación, asociación pontificia, ¿no?
Entonces, en Francia es verdad que es un estatus un poco especial porque era 160 años atrás lo que se llamaba una obra, es decir, algo que efectivamente estaba y sigue estando relacionado con la Iglesia, con el arzobispado de París. Se fundió por profesores de la Sorbona, entonces tiene un poco este doble naturaleza, digamos, casi, de depender de la Iglesia en Francia y de ser una asociación totalmente independiente también. Lo que sí es cierto es que los valores son católicos y que el director general, por ejemplo, que es Monseñor Golnisch, es obispo y está nombrado por, en parte, propuesto y nombrado por la Conferencia Episcopal Francesa. Aquí en España somos una asociación civil, sin ánimo de lucro, por supuesto, y intentaremos dentro de unos años conseguir una utilidad pública por el tipo de ayuda y misión que vamos a desarrollar aquí.
Tenemos, bueno, muchísimos proyectos porque es para todo Oriente Medio, de manera especial con los cristianos de Oriente Medio, pero hoy queremos acercarnos hasta Beirut. De hecho, tenemos allí en Beirut, creo que nos está escuchando en directo, Vincent Gelo, pero más o menos está ahí. Buenas noches, Vincent. Casi lo vamos a escuchar. Ah, no, ahora está. Se nos ha caído la llamada, pero no pasa nada, porque tenemos, está todo preparado aquí en Radio María. Hemos hablado antes, fuera de micrófono, con la hermana Marie, que es la directora o
bueno, es encargada ahora porque sí, es responsable ahora, no creo que llegue a ser de momento directora porque la directora se jubiló, creo, entonces acaba justo de jubilarse, entonces ella ha sustituido hace muy poco tiempo a la directora, entonces no sé si exactamente tiene este título
pero es un hospital psiquiátrico.
El
Hospital Psiquiátrico La Cruz en Beirut, que lo llevan las hermanas franciscanas de La Cruz. Ella es una de las...
Es una de las monjas que lleva este centro, que tuve esta suerte hace un año justo en Beirut y visité este hospital y la verdad es que me impactó mucho. Es un centro muy importante, es el hospital psiquiátrico más grande de Oriente Medio y yo creo que es el único realmente que lleva esta actividad de manera permanente y acoge a unos 800 pacientes que vienen de todo Medio Oriente, uh-huh. O sea que y de hecho es el único psiquiátrico en Líbano.
Pues hemos hablado antes con ella, me parece que tenemos preparada la entrevista, ella habla en un maravilloso francés, es la hermana Marie, que está en Beirut, la capital de Líbano, es la responsable, como decíamos, del Hospital Psiquiátrico de las Franciscanas de la Cruz, y le preguntábamos, hermana Marie, ¿cómo es ese hospital? Para que nos hagamos un poco la idea del trabajo de día a día en el centro. Y también, desde mi experiencia, que llevo ya unos años, 13 años trabajando en un hospital psiquiátrico aquí en Madrid, aquí seguimos viendo ese gran estigma hacia las personas que sufren problemas de salud mental. Imagino, hermana Magui, que la situación en el Líbano no es mejor.
Bonsoir a toutes et à tous. Merci Radio
Buenas María. Tardes a todos. Gracias, Radio María. Gracias, queridos oyentes. El Hospital de la Cruz, fundado en 1930 por el padre Jacob, reconocido como psiquiátrico en 1951, es uno de los hospitales psiquiátricos más grandes de Oriente Medio, con una capacidad de 1.000 camas, incluida la clase más afectada por diversas discapacidades mentales y psicológicas, tratados a expensas del Ministerio de la Salud Pública, que no paga casi nada. La atención multidisciplinaria brindada por psiquiatras y especialistas también se basa en la psicoterapia, la arteterapia, la terapia ocupacional y la terapia de electroshock. 40 hermanas se dedican todos los días a brindar atención de enfermería y necesidades básicas a pacientes de todas las religiones y nacionalidades. Las dificultades están relacionadas con los pacientes que se encuentran allí sin ningún apoyo familiar, algo que nos obliga a cuidarlos por completo, con escasez de medicamentos psiquiátricos. Es posible exportarlos del exterior. A esto se suman las preocupaciones del diésel, el mantenimiento de equipos y la conservación de edificios. Para mí, vivir la fe significa preservar mi apego a la misión de nuestro fundador, el padre Jacob, que nos motiva a demostrar resiliencia ante la grave crisis económica que amenaza con el cierre de nuestras instituciones. A través de vuestra radio, lanzo un llamamiento de ayuda a vosotros, cristianos, que nos escucháis, en favor de nuestros pacientes del Hospital Psiquiátrico de la Cruz, que necesitan nuestro apoyo. Nuestras necesidades son cada vez más alarmantes y cualquier tipo de ayuda aligerará nuestra carga. Es cierto que quien da de beber a uno de estos pequeños un solo vaso de agua fría no perderá su recompensa.
Pues muchísimas gracias, hermana Magui, responsable del hospital La Croix, debe ser, bueno, no sé cómo se diga exactamente en árabe, pero allí un trabajo, Lucil, impresionante, ¿no? El de las hermanas, dice 40 hermanas trabajando allí.
Hay 40, sí, la comunidad está compuesta de 40 hermanas, trabajan con ellas también, yo creo que son 12 psiquiatras, enfermeras y un personal que está muy, muy formado, porque este hospital además es un hospital universitario, entonces forma a los psiquiatras. Entonces, es un equipo que es muy fuerte y trata a los pacientes con terapias avanzadas y da una impresión fuerte de ver cómo atienden a los pacientes como personas y también a les aportan, les cuidan, ¿no? O sea, me suena lo que decía el Papa de cuidar más allá de curar, ¿no? Y yo supongo que es un testimonio muy fuerte cuando se les ve a ellas ocuparse de los pacientes.
Tenemos, querida Lucil, en directo a Bazán, creo, Yelo. Bazán, buenas noches. Vamos a ver si nos escuchas. Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos en directo, está en Beirut, en el Líbano, creo que es así, ahí es una hora más, son las 9:22. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación en Líbano, Bazán? No lo escuchamos por algún motivo, entra la llamada, pero bueno, la vida es así, porque, en fin, estas conexiones funciona así la cosa. El Líbano es un país que hasta hace pocos años era mayoritariamente cristiano, donde sigue habiendo una presencia cristiana importante, seguramente el que tenga una presencia cristiana más importante de todo
de Medio Oriente.
Oriente Medio. Y allí tiene, podríamos decir, Bazán, la sede para coordinar los proyectos.
Exacto.
En Oriente Medio.
O sea, él es uno de los, o sea, hay tres sedes, digamos, un poco de este tipo, que son representaciones en los países de Medio Oriente. Hay Vincent, que está situado, vive en Beirut y se ocupa de toda la zona Líbano, Siria, Jordania, e incluso ahora va de vez en cuando en Tierra Santa, creo. Uh-huh. Luego tenemos otro, que una pareja de personas jubiladas que hacen eso, que están, se han instalado en Armenia y antes estaban, uh-huh, o sea, están en Ereván. Visto la situación muy delicada en Armenia, pues
sí, L'Œuvre
d'Orient ha considerado importante tener a personas viviendo en la zona. Y luego también hay otra pareja que vive en Erbil, en Irak, uh-huh, y se ocupa igual de... Entonces, esas personas son, podríamos decir, directores de las zonas geográficas, pero básicamente su función es estar en relación con todas las comunidades cristiano-orientales. L'Œuvre d'Orient trabaja mucho con las comunidades católicas
locales.
Orientales. Locales. Hablamos de una amistad de 160 años, que no sé si nuestros oyentes se pueden imaginar lo que es de riqueza, de sostenibilidad, de profundidad, ¿no? De confianza, de nivel de confianza. Y entonces, pues, estas personas, Vincent en particular, pues pasan su tiempo visitando las comunidades religiosas, los patriarcas, los seglares que están comprometidos, uh-huh, con una acción educativa y social, y entonces, pues, la idea es conocerse tan bien que cuando surgen necesidades o proyectos, pues entonces son los primeros que pueden evaluar y luego trasladar las necesidades a las asociaciones.
Vamos a ver si conseguimos. 8:25 en España, una hora menos en Canarias, pero una hora más en Beirut. Bazán Yelo, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora le oímos a la buenas tercera, días. Me dice Germán Malavencida. Y efectivamente.
Buenas noches, Vincent.
Estás en Beirut, ¿verdad?
Sí.
Digo, yo lo primero que te preguntaba es cómo es la situación. Estamos oyendo en las noticias en el sur del Líbano, la cosa está un poquito complicada, ¿verdad? Pero bueno, la situación en Beirut, ¿cómo está ahora mismo?
Sí, bueno, la situación en Líbano está muy difícil. Desde hace 5 años hay una crisis muy importante en el país, una crisis que afecta a toda la gente, una crisis económica, pero también una crisis política muy importante y después de esta crisis, la cosa peligrosa es que hay muchas escuelas, muchas asociaciones locales, muchas instituciones que puedan cerrar las puertas. Uh-huh. Y también hay la guerra al sur del país, y hay muchas personas que después de estas guerras son en el país, en Beirut, que no pueden ir a su casa. La situación está muy preocupante.
Hemos hablado antes, afuera, lo hemos emitido ahora, el audio de una pequeña entrevista con la hermana Magui, que es la responsable de uno de los lugares de referencia, desde luego, de salud mental de todo Oriente Medio, el Hospital La Croix, el Hospital La Cruz, ¿verdad? En las faldas, las laderas de Beirut.
Sí, la dificultad es que el acceso a la zona del sur del país está muy difícil. Hay la guerra y, bueno, las organizaciones, nuestra organización, estamos ayudando a las personas que no puedan ir a las al sur del país. Y la cosa es que estas personas son en diferentes lugares de Beirut y no pueden ir, los niños, toda la gente, que hay uh-huh. miles de personas que no pueden ir en sus casas.
Dentro de esta dificultad, Vincent, tú que estás moviéndote, nos decía Lucille, no solamente en Líbano, también en Siria, en Jordania. ¿Qué significa pues estar allí como, en fin, representante de la Obra de Orient, de la Obra de Oriente en esa zona? ¿Cuál es tu día a día?
Bueno, la primera cosa de mi misión es mantener el link de amistad entre la Obra de Oriente, que está una asociación muy antigua uh-huh. de Francia, y nuestros amigos en Siria, en Líbano, en Jordania. Es la primera cosa. La segunda es de ver las necesidades en los diferentes lugares y ver cómo nosotros podemos ayudar a estas comunidades. Pero en Siria, por ejemplo, la situación está muy, muy, muy difícil. Hay muchas ciudades destruidas después de la guerra. Hay millones de personas de Siria que están en Turquía, en Líbano, en Jordania. Hay también una crisis económica muy importante y los periodistas no hablan de la situación actualmente en Siria. Y nosotros estamos muy, muy preocupados de la uh-huh. situación de la comunidad cristiana en Siria, que está muy, muy pequeña desde el inicio de la guerra, especialmente en Alepo, por ejemplo, donde la situación está muy difícil.
Me decía Lucille, cuando estábamos preparando este programa, que no sé si al día siguiente del gran terremoto, es verdad, olvidado en Occidente y centrado solo en Turquía, pero con un problema en Siria. Nosotros hicimos varios programas, lo tienen nuestros oyentes en el podcast. Te decía, Vincent, que a los pocos días del terremoto tú cogiste un camión lleno de mantas y marchaste para Alepo.
Sí, después del terremoto nosotros, como muchas organizaciones ayudamos uh-huh. a Siria, pero sí, nosotros vemos que hay una diferencia entre la ayuda entre Turquía, donde estuve muchas organizaciones y mucha ayuda, y Siria, donde la situación está muy difícil y no hay mucha ayuda. Y las necesidades están muy importantes por la guerra. Hay un traumatismo muy importante entre la gente, en Alepo especialmente. Y la cosa es que en Siria, por ejemplo, la comunidad cristiana tiene una cosa aquí, hay los problemas humanitarios, pero también una cosa existencial. Es que esta comunidad, que está muy antigua, desde 2000 años, no sabe si vaya a quedar a desaparecer o a mantener su existencia. Y eso es una cosa muy difícil, especialmente para los jóvenes que están que no pueden mantener en el país. Y eso está un problema muy importante para, sí, para el país.
Es muy importante. La comunidad, los cristianos de Siria, son la Iglesia Madre de Jerusalén, los sucesores de la Iglesia Madre de Jerusalén, como dice Bazán, del tiempo de Jesús, del tiempo de los apóstoles. Es una iglesia apostólica con 2000 años de antigüedad, y que ante esta circunstancia todos estamos llamados también a ayudar, a cooperar. Y esa es, ¿no?, el sentido de estar tú allí, Bazán.
Sí, y la cosa es que esta comunidad, que está una minoridad hoy en día en Siria, tiene un rol muy importante. Porque la comunidad cristiana ayuda a todas las comunidades musulmanes y cristianas, y también para la reconciliación en el país, porque al final la guerra en Siria es una guerra interna entre personas de Siria, y esta comunidad es motor en el trabajo de reconciliación. Y también esta comunidad está... es una puerta a otros países occidentales, muy importante para el futuro del país. Y si esta comunidad, no sabemos, pero desaparece dentro de 30 o 40 años, es muy peligroso para el país y para el Medio Oriente, totalmente.
Última pregunta, Bazán. ¿Cómo es vivir... Tú eres francés, como nuestros oyentes, que son muy perspicaces, seguro que han podido intuir, pero ya llevas viviendo muchos años en Oriente Medio, en Líbano. ¿Cómo es vivir para un cristiano occidental en el Oriente cristiano?
Yo estoy en Medio Oriente desde hace más de 10 años, entonces yo estoy más o menos... entre la cultura francesa y la cultura oriental. Pero los países de Medio Oriente son países de antigua cultura, son países con muchas cosas que están muy muy bonitas, y nosotros, por las actualidades muy difíciles, las guerras, olvidamos la realidad de la gente, de las cosas muy bonitas de estos países. Y bueno, yo estoy aquí con mi familia, para yo es una misión aquí con la gente, con el destino de estas comunidades.
Querido Bazán Gielo, responsable de proyectos en Oriente Medio, allí desde Beirut, muchísimas gracias, gracias por atendernos. Además, en Beirut es más tarde que aquí, no solo porque es una hora más, sino porque culturalmente es 2-3 horas más, pero te agradecemos muchísimo el esfuerzo y nada, pedimos por vosotros y ahora Lucille nos sigue contando un poquito. Muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y a esta hora tenemos cada segundo martes de mes nuestra sección de arte con nuestra historiadora del arte, que es Sofía Gómez Robisco. Sofía Gómez Robisco, que nos habla, como cada segundo martes de mes, de arte. Hoy, Cuaresma y San Juan Bautista. Sofía, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo. Bueno, y cada vez menos noches, porque cómo se nota que se van alargando los días. Y esto tiene todo que ver con la Cuaresma, así que vengo a hablar un poco de eso. ¿Qué hacer con lo que nos queda, este tiempito que nos queda por delante de Cuaresma? Normalmente asociamos este tiempo a, pues eso, a desierto, camino. De estas cosas ya hemos hablado en otras ocasiones, pero sobre todo esa idea de camino, de preparación a la Pascua, ¿no? Y la Pascua es ese momento que para muchos es el momento del bautismo. Muchos se preparan al bautismo y es cuando llega la Pascua que se bautizan. O para quien ya se ha bautizado es un momento especial de renovación de las promesas del bautismo. Y pensando un poco en esto, pues me venía a la cabeza que la propuesta de dejarnos acompañar o profundizar en este tiempito que nos queda de Cuaresma contemplando la figura de Juan Bautista. Y si vamos al arte, nos damos cuenta de que normalmente a Juan Bautista hay siempre como las mismas escenas. Suele estar la escena del nacimiento, la escena de él vestido con pieles, con una cruz y un cordero, en la tradición más occidental. En la tradición más oriental y bizantina, por su condición de mensajero, de profeta, pues a veces también aparece representado con alas. Y luego pues está la escena del bautismo de Jesús y luego pues de la muerte cuando le cortan la cabeza. Bueno, y también hay una escena muy bonita y muy tierna que aparece en un contexto familiar o a veces solo con la Virgen o también con Isabel, bueno, Jesús y San Juan de pequeños, ¿no? De hecho se le suele llamar San Juanito. En cualquier caso, claro, es difícil elegir una, pero me fijaba un poco en este itinerario, ¿no? Si lo miramos con perspectiva, siguiendo estos momentos de nacimiento, de infancia, de pues cuando aparece vestido con pieles, como esa imagen identitaria, ¿no? Luego el bautismo, pues su lo que él hace, ¿no? Y finalmente el momento de su muerte. Pues me daba cuenta de que es como un recorrido por su vida, solo con estas escenas, ¿no? Así un poco a modo de cómic. Entonces mi invitación para este tiempo que nos queda de Cuaresma es que podamos meditar y rezar cómo serían nuestras representaciones artísticas de esos momentos más característicos o fundantes de nuestra propia vida. Y nada, que seguimos camino hacia la Pascua. Un abrazo.
Pues así seguimos, Sofía. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Sofía Gómez Robisco, nuestra historiadora del arte. 8:39, 7:39 en Canarias. Entramos en Tiempo de Cuidar en Radio María, en Tiempo de Tertulia. Y continuamos en directo en esta tarde con Lucil Mateo. Buenas noches otra vez, Lucil.
Buenas noches.
Y viajamos, creo que hasta Bruselas, ahí nos está el vicepresidente de la Obra de Oriente en España, que es José María Ferré de la Peña. Embajador, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos una vez más en Tiempo de Cuidar en Radio María. Hace ya unos añitos que hablábamos cuando estabas, José María, en el Líbano. Pero ahora cuando me llega dice, no, es que también es el vicepresidente de la Obra de Oriente en España. ¿Cómo te ha metido en este lío?
Pues está empezando en España, bueno, ya lleva unos meses, y aparte de que había oído hablar de ella en general por la labor que habían hecho en Francia desde hace ya más de un siglo, cuando estuve en Irak de embajador, conocí a Monseñor Gollnisch, que es quien la lleva en Francia, y que es el vicario para los católicos orientales, en Francia, en la Conferencia Episcopal Francesa. Y luego también le vi en Líbano. Entonces, en un viaje que organizaron ellos a España, pues se pusieron en contacto conmigo. Estaba yo todavía en Beirut, y bueno, eso ha sido la relación con ellos. Pero en fin, la primera persona que conocí fue a él, que es una persona que se ha movido muchísimo en este mundo y que era muy conocido allí en Irak, con la comunidad caldea en especial, y con la siríaca católica también. Y luego el Líbano, desde luego. En Líbano hay de todo, en esto, pues en fin, allí también se ha movido muy bien.
Desde una experiencia amplísima en casi todos los países de la zona, en Líbano, en Jordania, creo también, en Irak, en Jerusalén, ¿no?, donde fuiste cónsul general.
Estuve allí, sí, de cónsul general, sí.
¿Por qué es importante ayudar para nosotros, cristianos occidentales, ¿no? ¿Por qué es importante ayudar a los cristianos de Oriente? Porque, claro, puede decir uno, pues también es muy importante ayudar a los cristianos de América, y es verdad, ¿no? Pero, ¿por qué los cristianos de Oriente tienen una importancia singular para todos?
Sí, evidentemente, como dices, claro, tiene que ser un tema general, ¿no? La Iglesia Católica, además, es universal, ¿no?, por definición. Pero también es cierto que el origen está allí, ¿no?, en Oriente, en Tierra Santa, en concreto. Creo que fue el propio San Juan Pablo II, que tenía mucho sentido del humor y simpatía y tal, que en un momento dado pues dijo: ¿cómo no voy yo a trabajar por ellos y a tener un interés especial cuando el fundador, digamos, de mi empresa, de mi trabajo, es de aquí, ¿no? Entonces, pues evidentemente esa es una buena razón, sobre todo porque la comunidad cristiana en toda esta zona, la comunidad en general, ¿no?, que abarca muchas iglesias, que a su vez son representación de muchas civilizaciones que había en la zona, según Toynbee, ¿no?, que hace la historia del mundo basada en civilizaciones, pues ha ido perdiendo fuerza, por lo menos en número, ¿no? Hace, pues, no sé, un siglo y pico, Siria, por ejemplo, tenía una comunidad cristiana bastante grande, un 20% probablemente de la población. En Irak es sabido cómo se ha reducido. Y, en fin, es importante también debido al conflicto permanente que hay allí, como estamos viendo ahora mismo, ¿no?, en Gaza y demás, pues apoyar a quienes son como nosotros, compartimos fe con ellos, pero allí son una minoría y a veces una minoría dentro de la minoría, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante que haya este apoyo. Pero yo también creo que hay como una cierta reciprocidad, porque son comunidades muy vivas. Allí la fe cristiana está muy muy viva, quizás por el conflicto, quizás pues con la convivencia con el Islam o lo que sea. Y ciertamente, por lo menos respecto a Europa, pues tampoco está de más ver cómo es posible hoy en día, en el siglo XXI, vivirla, ¿no?, la fe, porque Europa está pensando un poco en una situación post, digamos, en este aspecto, ¿no? Así que puede ser una cuestión que también venga bien aquí.
Lucil, la obra de Oriente, ¿no?, que tú llevas responsable de proyectos, lleva un montón de proyectos de todo tipo. Nosotros hemos concretado hoy en este, en fin, acercarnos, ¿no?, al hospital
psiquiátrico
del Líbano, de la Cruz. Pero no es lo único, son montones de proyectos.
Sí, son muchos proyectos que estos cristianos orientales llevan, digo yo, porque son donde viven, en los países donde están, que José María acaba de describirnos un poco su situación, pues son ciudadanos activos que se mueven por su fe, ¿no?, y que desempeñan una acción social, educativa, son, por supuesto, muy involucrados en la educación. Los colegios que están dirigidos por los cristianos, sean católicos, ortodoxos, pues son muy famosos, muy, muy cotizados. Los hospitales, el Hospital de la Cruz es uno de ellos, pero bueno, hay muchísimos hospitales llevados por comunidades cristianas. Todo el trabajo que se hace desde hace un poco menos de tiempo respecto al patrimonio, a la protección o a veces a la reconstrucción de un patrimonio que milenario, ¿no? O sea, o centenario por lo menos, que se ha destruido, que se ha dañado mucho, pues todo eso, estos cristianos tienen este papel tan fuerte en los países donde viven, siendo minorías y a veces muy minoritarios, pero si acaso pudiesen llegar a un punto de desaparecer, podemos imaginar o sea, las consecuencias que eso tendría a nivel de, digamos, la situación socioeducativa de esos países y también por el tema que comentó muy bien José María, el equilibrio, ¿no?, en estas sociedades que son multiconfesionales, con muchísimas comunidades distintas, ¿no?
José María, ¿cómo es, hacía referencia a Lucy, ¿no?, cómo es vivir la fe en minoría?
Pues es vivirla, claro, con unas complicaciones que quizás empezamos a ver también en Europa, ¿no?, donde quizás también nos hemos convertido en parte en una minoría. Es decir, en toda la región, pues evidentemente hay una religión mayoritaria, incluso en Israel, aunque en Israel no sea la musulmana, y es una religión que tiene aspectos sociales que sin duda pueden ser positivos y demás, pero que es también muy oficial, ¿no? Y entonces quien no la comparte pues tiene una situación en parte que puede ser secundaria, ¿no? Entonces es importante tener una serie de cuestiones que han defendido muchos los cristianos en la zona. Y que luego pues también forman parte incluso del repertorio de derechos humanos. Por ejemplo, la defensa de la libertad religiosa es fundamental, ¿no?, para que ellos puedan vivir ya no como minorías, sino con el derecho ciudadano, el derecho a tener una religión y poder practicarla, ¿no? Eso ya lo empezaron a defender cuando el renacimiento cultural, que empezó en buena parte en Egipto, pero llevado por cristianos libaneses y sirios, con la difusión de la imprenta y demás, hace que haya esta igualdad. Pero si no existe esta verdadera libertad religiosa, que yo creo que solo existe en la zona, en Líbano y en Israel, entonces siempre hay una situación de una cierta precariedad, de una cierta secundariedad, de hacer cosas porque se tolera que se hacen, incluso en sitios que a veces se piensa que están bien los cristianos y tal, no tienen derecho a estar así. Es decir, es porque el gobierno les tolera, ¿no?, que estén en esta situación, uh-huh, porque piensan que puede convenir bien y demás, ¿no? Entonces es una situación complicada, difícil, y que también para muchos pues a veces ha animado a salir fuera, porque luego son comunidades que tienen un nivel de educación alto en general, y también evidentemente por temas de lo que es el cristianismo, bastante facilidad para integrarse en Europa, en América, en Australia, lo cual al final es un inconveniente, si se quiere, porque dejan la región. Claro. Pero tal. Yo cuando fui a Irak y conocí, entonces todavía no era cardenal, el cardenal Sacco, que era el patriarca, pues lo primero que me dijo es que me quejara, apoyándole a él, cosa que yo no podía hacer, pero bueno, a los americanos, porque daban muchos visados a los cristianos. La petición de visados en la embajada americana era, en fin, muy importante en aquel país, no daban muchos, pero lo que decía el patriarca es que estamos viendo que a los cristianos se los dan, a ellos sí les dan muchos, y uh-huh, entonces se están yendo. Y claro, él ha tenido siempre, este patriarca, una posición muy firme en cuanto a la necesidad de que no se fueran, de que siguieran allí. Es verdad que una vez que se van, pues de alguna manera acaban integrándose en Occidente y acaba desapareciendo esa personalidad o reduciéndose, ¿no?, a números más pequeños, ¿no? También es cierto que mantienen sus estructuras, sobre todo los que no están unidos a Roma, que sí mantienen de lleno vuestros obispos y demás, ¿no? Pero en fin, el vivir como minoritario pues tiene evidentemente pues unas desventajas para mucho, para conseguir pues a veces determinadas actividades laborales, el Islam es muy muy rotundo en su sentido comunitario, por ejemplo, sus aspectos matrimoniales, familiares, y siempre hay esa situación que, insisto, no se nota tanto o no se nota en Líbano o en el propio Israel en lo que se refiere a los cristianos y a la religión en general.
Querido José María Ferrer de la Peña, vicepresidente, entre otras cosas, de la obra de Oriente en España, muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad, muchas gracias por tu trabajo, y aquí tienes siempre los micrófonos de Radio María de Tiempo de Cuidar abiertos.
Bueno, muchas gracias, Gerardo.
Gracias, buenas noches. Lucil, toda la información, tenéis una web que casi es imposible para nosotros de saber teclear, pero ¿cómo es?
Sí, bueno, tecleando Obra de Oriente o Œuvre d'Orient, pues llegamos igual de bien. Tenemos una página Facebook donde he colgado para que los oyentes puedan ver unas informaciones sobre el Hospital de la Cruz. Proyectos como este proyecto, para dar una idea a los oyentes, son 1.250 proyectos que la Obra de Oriente gestiona anualmente para recibir fondos que pueden alcanzar en total unos 32 millones de euros. Entonces es mucho dinero gracias a la generosidad de todos, o sea, de cada uno de nosotros, entendiendo los retos, ¿no?, que están relacionados con el apoyo a estos cristianos que no solamente nos necesitan, pero nos pueden aportar también mucho. Deciros también que aquí estamos iniciando, ¿no?, este crecimiento de una asociación en España, que necesitamos todas las buenas voluntades, y entonces cualquier cosa yo creo que pueden pedir también a Radio María, sí, que nos escribe eso, y nos pondremos en contacto sin problema.
Lucil Maté, muchísimas gracias y mucho ánimo, y estamos en contacto.
Sí, gracias, ¿vale?, a ti, Gerardo.
Y tenemos ya nuestras pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista de cabecera, la profesora Inmaculada Rodríguez Torné. Como cada semana, las pinceladas bíblicas. Inma, buenas noches.
Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Ya quedan pocos días para Semana Santa. Muchos participaréis en procesiones, otros sueñan con unos días de descanso en la playa, con algún viaje. Otros quizás piensan que de nuevo no llegan bien preparados, que no han logrado convertirse en esta cuaresma. Esa sensación la tenemos muchos y casi todos los años. Hoy en las pinceladas bíblicas quiero imaginarme, como si presente me hallase, que decía San Ignacio, la casa de los amigos de Jesús en Betania. La casa de Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús, estaba en esa pequeña aldea a escasos 3 kilómetros de Jerusalén, o 15 estadios, como decía el Evangelio de Juan. Situada en el Monte de los Olivos, Betania era para el maestro casa abierta con la lámpara siempre encendida por si venía el amigo en mitad de la noche, como el de la parábola que contaba Jesús. Para ellos, sus amigos, él nunca sería inoportuno. En su casa Jesús siempre encontraba descanso, sosiego, alimento, amistad. Los tres eran amigos y seguidores. Su seguimiento lo hacían desde su casa en Betania, lugar de acogida para el maestro cuando venía a Jerusalén, porque no todos podían seguirle en su itinerancia, y la casa de estos hermanos era un lugar estratégico en la misión de Jesús. Techo, abrigo, calor, pan y comida caliente, y amigos con los brazos siempre abiertos. Allí le escuchaban y allí le servían. Los evangelios, que a veces parece que hablan en clave, nos dicen que María disfrutaba siendo su discípula porque se sentaba a sus pies mientras su maestro hablaba. Era la actitud de los discípulos en la época de Jesús, se sentaban a los pies cuando su maestro enseñaba. Así que María era otra discípula más, además de amiga. Marta, también discípula, dejó para la historia esa enorme declaración de fe ante la muerte de su hermano Lázaro. Dice el Evangelio de Juan: Jesús le contestó: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Marta le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue llamó en privado a su hermana María y le dijo: «El maestro está aquí y te llama». Al oírlo, se levantó a toda prisa y se dirigió hacia él. Juan 11, del 25 al 29. Las dos salieron de su casa al encuentro de Jesús y deprisa. Estos días previos a la Pascua estarían preparando la llegada de su amigo, limpiando la casa, aireando las camas, planeando las comidas. En breve su casa se llenaría de luz y ellos, los tres, la estaban calentando con su amor y su amistad. El deseo y la ilusión flotaban en el ambiente. Quizás sea esta una preciosa actitud para recibir a Jesús que ya llega. Van a ser unos días fuertes, intensos y duros, y Jesús necesita el calor de sus amigos y discípulos. Así te esperamos, Jesús, aquí estamos, dispuestos a arroparte y acompañarte. Si lo que viene es duro, nosotros te daremos todo el cobijo, todo el calor y todo el amor, hasta el final. Pues hasta la semana que viene, amigos.
Hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, iluminándolos con tus pinceladas bíblicas. Y llega el momento de despedirnos, pero volvemos el próximo martes, que será día de San José, y estaremos aquí cuando acabe la misa. Se alargará un poquito porque es solemnidad, pero alrededor de las 8 y 10 aproximadamente estaremos aquí, como siempre, en Tiempo de Cuidar. Ahora, a las 9 en punto, a las 8 en Canarias, nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, con su programa Vida en Cristo. Gracias, Germán García, y gracias a todos, queridos amigos. Nos escuchamos, la próxima semana. Un abrazo, que Dios os bendiga, vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.